Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 11 en punto de la mañana, que estamos de vuelta los de las 10 de Buenos Días Madrid en Onda Madrid. Y teníamos pendiente seguir nuestra charla con Miguel Aguado, que llega con su ecología a andar por casa. Y hoy nos viene a hablar de ese millón de especies terrícolas que están a punto de desaparecer o que están en amenaza de extinción. El problema es muy serio. Esto que hemos dicho muchas veces, nos estamos cargando el planeta, hablamos mucho de cambio climático, que sí, pero es que estamos provocando que muchísimas especies animales y vegetales se vayan yendo del planeta, y el planeta no sabemos hasta cuándo puede aguantar esta, claro, esta presión humana.
¿Hasta,
¿no?,
cuándo puede aguantar con nosotros?
Con nosotros encima, porque encima, claro. La raza humana desapareciera de la faz de la Tierra, seguramente recuperaría ese equilibrio.
Una,
¿no?,
parte muy importante, sí, pero a nosotros no nos conviene, por ser prácticos.
Más bien no.
Es ser un poco egoístas, tenemos que pensar en nosotros, evidentemente con una visión también de respeto, etcétera, pero tan claro como eso. Fíjate, muchas veces, y en el periodismo es algo que hay que contrastar, es quién es la fuente, ¿no? Porque a veces estos titulares son, pues lo decíamos antes.
Sí, la universidad de no sé dónde, que dice, pero existe. ¿Quién está matriculado?
Esto es como si alguien
dice, en esa universidad. Bueno, no, en este caso hablamos.
Este es Naciones Unidas.
De la ONU.
La ONU, con un panel de 15.000 científicos, que es decir, no es una tontería, consultado y ha trabajado con 15.000 científicos en red. Fíjate, esto es una de las ventajas de las nuevas tecnologías, poder hacer ese trabajo de suma de muchos y a lo largo de 15 años. Luego, no es un trabajo menor. Es decir, es creíble el estudio. Sí. Pero también yo creo que tenemos que, en un medio de comunicación, poner las cosas en su contexto. Cualquiera puede opinar lo que quiera, pero es creíble.
Naciones Unidas, datos, es objetivo.
Y de forma muy, muy efectiva. Y el título es el que me llama la atención, porque el panel que lo hace tiene un nombre larguísimo. Estas cosas, vamos, Naciones Unidas, un panel de expertos, pero el título se llama El peligroso declive de la naturaleza sin precedentes. Porque eso también es importante. ¿Han desaparecido especies? Sí. Hay especies que ocupan un territorio y de repente pues se convierten en especies propias de ese territorio.
Hombre, incluso aunque no estuviésemos nosotros, habría especies que habrían ido evolucionando, desapareciendo, otras surgen distintas.
Esta es la historia del planeta. Incluso especies vegetales, el ser humano ha ido también por la movilidad trayendo. Por ejemplo, nos imaginamos ahora mismo España sin patatas, pero no son propias nuestras.
No.
Ahora forma parte, ahora sí, por supuesto, obviamente lo son. Hay muchísimas especies vegetales que han sido transportadas por insectos de un sitio a otro. ¿Cómo llega a una isla volcánica que se acaba de crear y empieza a generarse vida? Pues por los vientos, etcétera. Es decir, que el planeta se mueve, el planeta hace que unos desaparecen y otros entran. Hay exceso de conejos en un sitio porque faltan rapaces, etcétera. Eso sería la tendencia normal. ¿Qué es lo que nos dice este informe? Que esta es la parte importante. Siempre ha ocurrido, pero es la primera vez que somos conscientes de que nosotros estamos alterando sin precedentes, de una forma tremenda, alterando lo que otros llaman la biodiversidad, la variación o la diversidad de vida en el planeta. Y lo estamos haciendo, y nos dice de una forma tremenda. Es verdad que desde la revolución industrial hemos pasado a contaminar, hemos pasado también a ocupar y a necesitar muchísimos materiales, que eso también es otra forma de acabar con las especies, y es que necesito más territorio, no solo para vivir, sino para producir alimentos y muy especialmente materias primas, etc. Con lo cual ahí hay un deterioro del territorio. Nos dice este estudio que primero afecta al cambio climático, algo que tú planteabas lógicamente, pero también nos dice que esa ocupación del territorio, algo muy importante, la caza furtiva. Nosotros nos parece que solamente ocurre en Kenia, por decir algo así, pero hay una caza furtiva por muchísimas partes del planeta y eso está afectando porque además interfiere. Lo tenemos más claro o más reciente también en nuestra visión porque tenemos una memoria muy visual. Pues, por ejemplo, el orangután. Necesitamos el aceite de palma, perdón, y de repente estamos viendo que nos estamos cargando el bosque, el hábitat donde vive el orangután. En eso sentimos un mayor apego, pero es que además del orangután nos cargamos un montón de especies que convivían en equilibrio en ese entorno. Nos dice que esa caza furtiva o esa interacción o robar territorio para otro
fíjate lo que estamos haciendo en el Amazonas, por ejemplo, ¿no?
Evidentemente. Y ¿cuántos científicos nos dicen que podría estar allí en la cura del cáncer? O sea, incluso pensando en nosotros, la inmensa mayoría de los medicamentos que hoy en día hacen maravillas provienen de plantas vegetales, o se ha aprendido su conocimiento y se han sintetizado. Uh-huh. Y cada vez más se descubre nuevas formas de actuar. Una planta tiene resistencia a algo y ese efecto en el ser humano tiene un efecto beneficioso, por ejemplo.
Fíjate, eso si miramos lo que es la parte de tierra de la tierra, pero si miramos los mares y los océanos, ahí el destrozo que estamos provocando con los plásticos y con otras sustancias que vertemos al mar, el petróleo, en fin, los aceites, los desperdicios, eso es tremendo.
Claro, y esa es la otra parte. O sea, si 3/4 partes aproximadamente, un poco más, del planeta es agua, pues estamos contaminando, evidentemente, en proporción menor que la Tierra, digamos por mera proporción, pero de una magnitud tremendo. Estamos ocupando con plásticos, como ya todos sabemos, lo cual tiene muchísimos efectos perniciosos, incluso cuando llegan a la parte del fondo del mar, lo que están haciendo es evitar la transpiración, etc. Tiene un peligro, además, muy, muy real, pero tenemos la navegación ahora mismo, es el mayor transporte de mercancías del planeta, se hace por el mar, y eso significa mucho tóxico, como decías. Uh-huh. Además, no todos los barcos son modernos.
No.
Aparte de lo que contaminen, aunque sean diésel, hay diésel y diésel, como los coches.
Exacto.
No es lo mismo un diésel de 25 años que uno recién compradito. Uh-huh. Mejor que no, pero no es lo mismo. Yeah. Y luego son aguas internacionales, con lo cual limpiar los tanques de un petrolero en aguas internacionales, que alguien me diga, me presente a un inspector de aguas internacionales.
Sí.
No existe.
Desde luego, bueno, y luego la contaminación acústica de los mares. ¿Eh?
Claro.
Cuidado, porque el ruido que hacen los barcos no es un ruido natural. Hay muchísimas especies que se desorientan. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto de las ballenas varadas en playas?
Claro.
Los delfines, ellos funcionan con un sistema de navegación que se ve alterado por esa acústica extraña.
Somos molestos.
Somos
un
incordio.
¿Y qué es lo que nos dice? Que a mí siempre me gusta plantear también el otro lado. ¿Qué es lo que nos dice este estudio? Que también al mismo tiempo, uno, lo estamos haciendo. Dos, se ha incrementado. Tres, somos conscientes de ello. Y cuatro, empieza a haber alternativas. Es muy importante que este estudio se conozca, que este estudio, en este caso, digamos, tú y yo, los oyentes, a título individual, en esto podemos hacer algo menos. Ah. Podemos, evidentemente, consumir de una forma más razonable, como la mayoría de los consejos que damos de continuo, pero tenemos que empezar a exigir también que esto se cumpla, tanto por las empresas como por las administraciones. Si un ayuntamiento en nuestro municipio va a hacer un parque y además nos encanta, pues empecemos a exigir que sea madera certificada. Quiere decir, de una plantación, de un cultivo, que no se ha tenido que talar algo, que no viene de cualquier otro sitio. Luego podemos también exigir un poco bastante. Exigimos en el mercado, podemos hacerlo, pero tiene que haber esos grandes, grandes cambios que puedan ayudar. Tenemos un papel como consumidores y como votantes.
Sí, ahora, muy importante. Hay que exigir. Lo que pasa es que alguno, mira, ahí tienes al señor Trump, que está sordo de los dos oídos. En el tema del cambio climático, en el tema, finalmente se han unido un montón de países del norte del planeta, entre ellos Estados Unidos, Noruega, Finlandia, todos estos. Bueno, Estados Unidos ya ha dicho que ellos, como en la resolución final aparecía el tema cambio climático, que no quieren que aparezca, bueno, pues tampoco toman medidas. Pero luego, muy importante lo que tú decías también, a nivel individual. Oye, si vamos al monte, no cojamos un pinito pequeño porque nos parece muy gracioso.
Porque por uno que yo cojo no pasa nada.
Es lo que pensamos muchas veces, total, por una pila que tire a la basura no pasa nada. Pasa. Por una bolsa de plástico que me deje olvidada en la playa, no pasa nada. Pasa.
Claro.
O sea, fíjate, la suma moda, de muchos pequeños.
Claro, una moda
hace muy grande,
que
¿no?
hemos podido ver en Instagram recientemente. El acumular piedras y hacer como una torrecita. Bueno, le estamos quitando la casa a un montón de insectos. A nosotros nos parecía mona esa piedra y en algunos sitios ya se ha prohibido porque estamos interfiriendo en el paisaje. Se llama respeto. Cuando uno va a la naturaleza, que vuelva y
la
que
deja
no
tranquila.
La deja tranquila.
La deja completamente
con cierta
tranquila.
Sensatez. Ni tiramos cosas, ni contaminamos, ni gritamos muy alto, que tampoco hay por qué hacerlo.
También es verdad.
No estamos en la ciudad y evidentemente pues movemos lo menos posible. Cuando uno tiene esa actitud, también la exige a las administraciones y a otros. Y yo creo que es una buena actitud personal que puede irradiarse hacia los demás. Porque además, lo estábamos diciendo al principio, bueno, si ese entre esa campanada 11 y 12, nosotros es el espacio que hemos ocupado, al planeta le va a ocupar muy poco de generar.
Exactamente. Muy bien, Miguel, pues hasta la semana que viene.
Hasta
muchas gracias.
Hasta la semana que viene.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Sabías que la baja autoestima es la causante del fracaso y la infelicidad? Fortalece tu autoestima y sé feliz. El libro de la doctora Rosa María Boal te da las claves para vivir de forma plena y conseguir tus objetivos. Tiene la consulta en Juan Hurtado de Mendoza 13, zona Cuzco, Madrid. Fortalece tu autoestima y sé feliz. Rosa María Boal.
Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. Ah, tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
Ensaladilla rusa, tortilla de patatas, boquerones en vinagre, callos, cocido...
Todos los fines de semana quedamos a comer en Onda Madrid.
¿Y a qué hora quedamos?
Pues no sé, a las 12.
Uy, qué europeos. ¿Y qué día?
El sábado. Y no te quejes de la hora, que así damos más tiempo a la gente a que hagan planes gastronómicos de cara al fin de semana.
Vale. Así que el sábado a las 12. Del mediodía, ¿no?
Que sí. Eso es. Quedamos a comer todos los sábados a las 12 del mediodía.
Con Begoña Tormo.
En Onda Madrid.
¡Me aburro, me aburro!
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Once y 19 minutos de la mañana, abrimos nuestro ratito de oyentes con Sergio. Sergio, que has venido con los rulos, pues. Ah, claro, que mañana tienes boda.
Sí, sí, claro.
Claro, claro, ya ayer decía estuve... yo que ¿cómo viene así?
Claro, en la peluquería estuve ayer por la tarde. Ajá. Y he dormido con redecilla.
Ah, bien, bien.
Para estar en perfecto estado de revista.
Ahora, se nos ve por el streaming, que es mentira. Pero da igual. ¿Por qué tenemos que tener un streaming? La magia de la radio está en mentir un poco de vez en cuando.
No, hay que saber mirar en el streaming, porque si me miras, aparezco con rulos en el streaming.
Ah, vale, vale. Y si no, ya puedes irte a ponerlos ya para no dejarme mal. Bueno, ratito de oyentes.
Sí.
Fíjate, Miguel Aguado nos venía a hablar de ese informe de la ONU que habla de la inminente desaparición, como no pongamos freno a esto, de 1 millón de especies animales y vegetales. Y en este caso vamos a seguir hablando de animalitos.
Sí, tenemos dos protagonistas. Una de ellas es Beluga, la beluga espía.
Ay, sí.
Este es cetáceo que se ha hecho muy famoso, que apareció ahí en aguas de Noruega.
Sí.
La encontraron unos pescadores y se suponía que, claro, como llevaba un armazón,
sí,
y veían que había tenido contacto con los humanos, y pues sospecharon que podía ser una beluga entrenada en Rusia, pues, para espiar. Esto es, por ahora, es una leyenda urbana.
Bueno, es que la chapita esa que llevaba ponía...
Equipamiento de San Petersburgo ponía, ¿no?
Sí, sí, para ser un espía muy, muy poco discreta.
Pues lo que te digo, que como es un poco... soy espía y me lo pongo...
Y lo voy programando a los cuatro vientos, bien.
Bueno, pues está... Claro, se ha convertido en un atractivo turístico.
Ajá.
Porque la gente se acerca por allí a verla, a los fiordos noruegos de Hansfjord. Y una turista, en concreto, Ina, pues... Pues se acercó, la intentó acariciar, fotografiar y se le cayó su móvil al agua.
Vaya, qué mala suerte.
Pues la beluga se zambulló.
Sí.
Apareció de las aguas con el móvil en la boca y se lo dio a la turista.
Pero bueno, ¿qué animalito más mono?
Sí, sí, sí.
Me encanta.
Sí, sí.
Qué amable.
Muy amable en contacto con los humanos.
¿Ah?
Y luego tenemos el caso de Milagros.
Sí, sí. Muy amable.
Y luego también en la prensa recoge el caso estos días de Milagros. Es una perrita, una sí. pitbull, a la que su anterior dueño maltrataba.
Vaya.
La tiró, incluso la arrojó a la basura.
Por favor.
Declaró este señor que es que creía que estaba ya muerta. Se le juzga por malos tratos y entonces, por primera vez en la historia, la juez que instruyó el caso, una juez de Santa Cruz de Tenerife, llamó a Milagros a declarar,
a la perrita, a declarar
como testigo.
Ajá.
Entonces fue allí al juicio, dijo su señoría, evidentemente no va a hablar, pero ya su presencia, para que ustedes la pongan cara a la historia, ya con eso tiene mucho que,
oye,
que decir y que aportar.
Oye, me encanta esa jueza, de verdad, hay que hablar con ella, en serio. Me parece una actitud estupenda porque es una manera de visualizar a la víctima del maltrato. No se puede maltratar a los animales, por el amor de Dios.
Milagros está teniendo una segunda vida porque Milagros fue acogida en un albergue y le buscaron otra familia de adopción con la que sigue viviendo y supera sus traumas y ya es feliz.
Bueno, pues nos alegramos mucho. A raíz de esto, hoy pedimos historias de animalitos.
Las historias de vuestras mascotas. Es decir, ¿cómo os sorprenden vuestras mascotas?
¿Cuándo os han parecido más humanos o más humanas que muchos humanos?
Claro.
Que lo son.
La mascota es uno más de la familia.
Es verdad.
¿Cómo marca su territorio?
Ajá.
¿Cómo se hace fuerte, presente? Es decir, es el lado más humano de tu mascota.
En el buen sentido de la palabra humano, porque, en fin, hay algunos comportamientos
pues
humanos
el lado más
que son
cívico
muy poco
de tu mascota.
En fin, no sé. No sé ni cómo llamarlo. Muy bien, ¿tenemos WhatsApp?
Sí, puede whatsappear tu mascota.
Ah, vale.
Sí sabe.
Sí, no podéis mandarnos vídeo.
Vídeos.
O pues, foto
videos,
de la mascota.
Vídeos, fotos de la mascota o incluso una nota de voz.
Ajá,
la
claro.
La mascota podéis ponérnosla ahí grabándola.
Exactamente.
628-091-117, nota de voz. Podéis escribir y ya sabéis, también todo tipo de documento multimedia.
Muy bien. Bueno, pues mientras Sergio Martín Romo, como cada día, va repasando esos mensajes que nos dejáis en el WhatsApp, yo me voy a ir a hablar con alguien porque estamos a punto de cerrar el plazo de inscribir a nuestros niños en los colegios. Bueno, no sé si lo saben ustedes o no, pero mañana es el último día para solicitar plaza en los colegios públicos y concertados de la Comunidad de Madrid. Y por eso nos hemos puesto al habla con José Carlos Gibaja, que es subdirector general de Educación Infantil Primaria y Especial de la Comunidad de Madrid. Señor Gibaja, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ¿a quién va dirigida esta solicitud? ¿Vamos a dar alguna información? Hombre, si hay alguien que se ha despistado, tiene muy poquito tiempo por delante, pero todavía tiene tiempo. Así que vamos a intentar informarles. ¿A quién va dirigida esta solicitud?
Bueno, en ese proceso de admisión va dirigido a todos los alumnos que quieran estar escolarizados el próximo curso y que tengan edades comprendidas entre los 3 y los 18 años. Es decir, que quieran hacer segundo ciclo de infantil, educación primaria o educación secundaria en general. En conjunto, es posible que haya más de 100.000 familias madrileñas implicadas en este proceso. Unas porque están obligadas a solicitar centro escolar y otras porque, aun estando escolarizadas, quieran solicitar un cambio de centro. Es decir, es un proceso con una gran trascendencia social.
Bueno, estamos hablando solamente de colegios públicos y concertados, no de privados.
Efectivamente, los centros privados no concertados tienen su propio proceso de admisión que no está regulado por este procedimiento.
¿Qué ocurre, señor Gibaja, si hemos solicitado una plaza en un colegio o queremos mandar a nuestro niño a un colegio y no hay plazas? ¿Qué es lo que va a ocurrir a partir de ese momento?
Bien, en principio, en la solicitud de admisión, cada familia va a poder recoger y reflejar hasta 6 centros diferentes, por orden de prioridad según su preferencia. Suponiendo que en el primer centro no fuera posible obtener plaza, la Consejería de Educación trata de ver y de comprobar si es posible asignarle plaza en alguno de los otros centros que ha solicitado. Si ello no fuera posible y el alumno ya está escolarizado en la misma localidad en la que ha pedido centro, pues el alumno seguiría en el centro en el que está en este momento. Si, por el contrario, el alumno, por ejemplo, por tener 3 años de edad e iniciar el segundo ciclo de infantil, no obtuviera plaza en ninguno de los centros solicitados, en el mes de junio se abre un plazo complementario para estos casos para que esas familias puedan solicitar otros centros educativos. Es decir, se garantiza una plaza escolar a partir de los 3 años de edad a todos los solicitantes y, en la medida de lo posible, se tiene en cuenta el deseo y la preferencia de las familias.
Bueno, a la hora de otorgar esas plazas, que evidentemente son limitadas, tienen un número y de ahí no nos podemos salir, hay unos baremos, se conceden una serie de puntos a los alumnos solicitantes dependiendo de distintas circunstancias. Este año creo que hay alguna novedad, ¿no? Por ejemplo, hay más puntos para quienes tienen hermanos en el centro escolar en el que estamos solicitando plaza.
Efectivamente. La principal novedad de este año es que, con el fin de facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar de las familias madrileñas, se ha modificado el baremo de admisión y se conceden 10 puntos por cada uno de los hermanos que el alumno solicitante tenga escolarizados en el centro en el que pide plaza. Anteriormente, la puntuación era de 10 puntos, pero era indiferente el número de hermanos que tuviera matriculados en el centro. En este caso, si ese alumno tiene más de un hermano matriculado en el centro, recibirá 10 puntos por cada uno de ellos y, por tanto, se incrementan las posibilidades de que, como usted muy bien dice, en caso de que existan vacantes, ese alumno pueda ser escolarizado y, por tanto, los miembros, los hermanos de una misma familia puedan, en la medida de lo posible, estar escolarizados en el mismo centro.
Ambas hermanos más puntos, vamos.
Sí, efectivamente.
Eso es así. ¿Qué ocurre en caso de empate, de que haya una sola plaza? Lo vamos a poner muy sencillito, señor Gibaja. Sí. Una sola plaza y dos alumnos que tienen el mismo número de puntos.
Bien, en ese caso la normativa recoge una serie de criterios de desempate, el primero de los cuales es precisamente el que acabamos de comentar. Aquel alumno que haya tenido más puntuación en el apartado de hermanos matriculados en el centro. En el caso de que la aplicación de ese criterio siga dando un empate, se aplican en orden sucesivo los criterios recogidos en la normativa, entre los que está la mayor proximidad al centro solicitado, la puntuación por renta, la condición de discapacidad o de familia numerosa. Es decir, hay una serie de criterios de desempate que permiten ir resolviendo los empates que se vayan produciendo. Y en último extremo, suponiendo que todos esos criterios no hayan permitido resolver el desempate, se recurre a un sorteo público, que en este caso va a tener lugar el próximo 16 de mayo. El resultado de ese sorteo se introduce en la aplicación informática que gestiona el proceso de admisión y permite, como último criterio de desempate, resolver esa igualdad entre puntuación entre varios solicitantes.
Bueno, ya decíamos que el periodo de inscripción o de petición de plaza, mejor dicho, comenzó el pasado 24 de abril, acaba mañana. Hombre, los padres normalmente solemos estar muy atentos a estas cosas, pero quién sabe, a lo mejor hay algún despistado que todavía está dentro del plazo, muy justito, pero está dentro del plazo. ¿Cuál es el proceso para solicitar esta plaza?
Bien, desde el año pasado, en la Comunidad de Madrid, es posible solicitar la plaza escolar a través de dos procedimientos. El tradicional, que es el que siguen utilizando la mayor parte de las familias madrileñas, que es entregar físicamente la solicitud de admisión en el centro que ellos prefieren y que ellos han elegido en primera opción, pero también existe la posibilidad de presentación telemática a través de Internet de la solicitud de admisión. Incluso esta posibilidad tiene la ventaja de que, como el plazo acaba mañana, hasta las 24 horas del día de mañana, 10 de mayo de 2019, sería posible presentar esa solicitud telemática. En todo caso, lo que sí hay que aconsejar a las familias madrileñas es que no lo dejen para el último momento, que como usted muy bien dice, aprovechen el día de hoy para entregar su solicitud o presentarla, ya sea físicamente o por vía telemática, y en todo caso, mañana también van a tener a su disposición tanto los centros educativos como hasta las 12 de la noche el proceso de admisión telemática.
Continúe, que es interesante.
Sí, en todo caso, también conviene decir que el hecho de que alguien se despiste o que tenga cualquier problema o que esté incluso fuera de España en este momento y no pueda entregar solicitud dentro del plazo reglamentario no impide que ese niño esté escolarizado el año que viene. Es cierto que si la solicitud se entrega fuera de plazo, esa solicitud es tratada después de todas las que han sido presentadas dentro del plazo reglamentario. Pero en todo caso, la Comunidad de Madrid siempre garantiza una plaza escolar en un centro sostenido con fondos públicos a partir de los 3 años de edad, a pesar de que ese tramo educativo no es obligatorio. También es importante recordar un dato no siempre bien conocido, y es que, por ejemplo, el año pasado el 94% de los niños que pidieron plaza escolar para 3 años, que es el momento clave del proceso de escolarización en la Comunidad de Madrid y en España en general, el 94% fueron admitidos en el centro pedido en primera opción. Es decir, que el porcentaje de éxito al iniciar ese momento importante de la escolarización en el segundo ciclo de infantil, a los 3 años, es muy elevado en la Comunidad de Madrid. Esperemos que este año la oferta educativa de la comunidad permita mantener también unas altísimas tasas de éxito y de libertad de elección de las familias madrileñas y que sea comparable a ese porcentaje obtenido el pasado año.
Pues ojalá sea así, porque los padres se quedarán mucho más tranquilos. Por último, señor Gibaja, ¿cuándo vamos a conocer si nuestro hijo ha conseguido esa plaza que pedíamos?
Bien, este es un proceso que se va a prolongar durante varias semanas, cuyos principales hitos son los siguientes. El 16 de mayo se publicará la lista de alumnos participantes, alumnos solicitantes, en la que simplemente hay que comprobar que nuestro hijo figura en la lista de solicitantes en el centro elegido en primera opción. Si no es así, se puede reclamar. El siguiente momento importante será el 28 de mayo. El 28 de mayo es un momento muy importante porque se van a hacer públicas las puntuaciones provisionales de cada una de las solicitudes. Hay que tener en cuenta que la adjudicación de plazas se va a realizar en función de la puntuación y, por tanto, ese 28 de mayo es crucial el comprobar la puntuación obtenida por nuestra solicitud. Si hay disconformidad por parte de las familias, se podrá recurrir igualmente a esa puntuación, se podrá reclamar. Y el momento crucial que usted me preguntaba será el 12 de junio, porque el 12 de junio, aproximadamente dentro de un mes, algo más de un mes, se hará público el listado del centro adjudicado a cada solicitud. Es decir, que el 12 de junio, la mayor parte de las familias madrileñas ya conocerán en qué centro ha sido escolarizado su hijo de cara al año que viene. Aquellas que todavía en ese momento no tengan plaza escolar pasarán a los servicios de apoyo a la escolarización, que antes del día 21 de junio procurarán también asignar plaza a todos aquellos alumnos que tengan que ser obligatoriamente escolarizados para el próximo curso. Luego, por tanto, el 12 de junio es cuando este proceso en el que estamos ahora inmersos tendrá un desarrollo para la mayor parte de las familias madrileñas, un desenlace.
Bueno, yo creo que ha quedado todo perfectamente claro. José Carlos Gibaja, subdirector general de Educación Infantil Primaria y Especial de la Comunidad de Madrid, le agradezco mucho que haya estado con nosotros.
Gracias a ustedes.
Un abrazo, hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
He cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. ¡Ah! Tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Porque en Onda Madrid
todo esto es una ruina.
Hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas cuando te veo por ahí.
Buscamos la verdad.
Parece que estoy atontado.
El análisis y la reflexión.
No se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia.
Me gustas por todos los lados.
La imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura.
¿Qué buscas tú?
Política. Entrevistas.
¿Qué buscas tú?
Música. Deporte.
¿Qué buscas tú?
En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Nuestro teléfono 910 30 63. 910 30 63. Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Bueno, me encantan los oyentes, Sergio. Han empezado a mandar fotos, vídeos, ahí están las mascotitas de unos y de otros. Bueno, hay un perrito ahí, que es que yo pensaba que era de mentira, creía que era de peluche completamente.
Se llama Ami.
Ami.
Es el perrito de Paula.
¿Ah?
Buenos días, escribe Paula en el 628-091-117. Le encanta a Ami ser modelo, le gusta posar. Ve a alguien con cámara... o él, pues que quiere que le tomen fotos y se vuelve loco. Dice, un saludo de Paula.
Pero tenemos, es que posa como una persona.
Posa como un modelo.
Bueno, estamos subiendo esas fotos y los vídeos que nos vayáis mandando a las redes sociales.
A través de @buenosdiasom en Twitter. Ahí están esas fotos, esos vídeos y también en nuestra página de Facebook, que somos Buenos Días Madrid, Onda Madrid.
Uh-huh.
Ahí están, estamos publicando y estamos compartiendo esas imágenes y vídeos que nos estáis mandando, porque uh-huh. Paula manda 3 fotos.
Bueno, voy a aprovechar para decir que el que entre a ver, que te dé a seguir.
Claro.
Que te dé a seguir.
Que nos dé a seguir.
A seguir a Buenos Días Madrid, Onda Madrid, porque hay un reto que tiene que cumplir Sergio, que yo estoy prolongando y mareando la perdiz para darle tiempo, porque tiene que llegar un determinado
8.200.
número de seguidores, exactamente, ahí está,
en
que
Twitter.
no llega, y es que él, que es un boca chancla, para que vamos a decir,
eso
no
es verdad,
tiene filtro,
es verdad, sí.
Se dijo, como no lo consiga, me pongo en calzones y se me ve por el streaming. Claro, a mí me da un poquito de cosa, ¿qué va a pensar su familia? No, mañana claro. Van todos de boda, ¿qué te van a decir?
Es más decente el perro a mí que yo.
Bastante más decente.
Porque a mí está ahí con su pajarita,
ajá,
con una camisa vaquera,
ajá,
una chaqueta roja y un gorro, un sombrero de ala, también de azul, bien
sombrero
precioso.
Sombrero de arancha de alas, medio lado.
De medio lado.
Como Pedro Navaja, exactamente.
Y luego tenemos también a Ami en modo gafapasta. Es
también.
Decir, de intelectual ahí con unas gafas y pensando... ¿Qué WhatsApp voy a enviar yo al Buenos Días Madrid? Bueno, ha escrito Marisa también. Nos cuenta la historia muy bonita de un pajarillo que enseguida te leo. Ajá. Pero antes vamos a escuchar la nota de voz que nos ha dejado Miguel en el 628-091-117.
Buenos días. Mi nombre es Miguel y yo tengo un perrete que se llama Leo, que cuando me ve apoyado en la lavadora se sienta delante de mí y le mando que me traiga un calcetín. Sale corriendo, moviendo la cola, corre que te corre, y me trae un calcetín. Le doy el premio, se me vuelve a sentar y le digo, ¿y el otro calcetín? Y sale otra vez corriendo y sigue moviendo el rabo, corre que te corre, y me trae el otro calcetín. Le doy su consiguiente premio y consiguientemente es un humano, porque yo eso se lo digo a mis hijos con 19 y 24 años, incluso dándole premio, y me mandan a paseo. Un abrazo y feliz programa, chicos.
Un beso enorme, Miguel, y dale un besazo a tu perrete. Oye, qué útil.
¿Has visto?
Así no... Luego ya solamente le puedes echar la culpa a la lavadora de comerse el calcetín,
claro,
que falta.
Porque es un perro que detecta calcetines.
Sí, señor, claro que sí.
Luego ya que Leo, pues, te dé las pinzas también de la ropa y que colabore.
Déjale a Leo
a la hora de
que
hacer
siga
la,
siendo un perro. No podemos contribuir a la explotación animal. Lo del calcetín está bien, pero ya está. Ya con esto Leo cumple sobradamente.
Vamos a echar la vista atrás. Nos vamos a vivir la infancia de Marisa. Que dice, cuando éramos pequeñas, mi hermana y yo nos encontramos una gorrión que se había caído de un nido, apenas tenía plumitas, la recogimos, la tuvimos en casa, la pusimos en una jaula, le damos de comer porque tenía voceras a los lados, había que darle de comer, le damos de comer pan mojadito en agua, jamón de York con un palillo. ¿Qué pasó? Que se nos hizo mayor, la enseñamos a volar, la cogíamos con las manos, le dábamos impulso, la dejábamos caer y volaba hasta que consiguió volar por toda la casa. Y nos recibía todos los días cuando volvíamos del colegio. Nos costó tomar la decisión de soltarla. Dice, la dejamos libre y no se quería ir, se posaba en el hombro. Al final se fue, pero venía de vez en cuando a la ventana, nos piaba y le poníamos unas miguitas de pan.
¡Ay, qué historia más bonita!
Es la de Marisa. Le he preguntado a Marisa que si le pusieron nombre. ¿No se acuerda el nombre de su gorriona? A ver, sí. a ver si me contesta.
No, pero hizo muy bien Marisa, ¿eh? Luego darle
libertad,
alas, mejor dicho,
que iba su vida.
Sí.
Tenemos el vídeo en las redes sociales. Loli, mi coneja, se llama Canela. Y Canela juega al fútbol.
Ajá.
O ella se cree que lo hace.
Ajá.
Escribe, claro. Dice, va empujando una pelota, rosa por todo el jardín. Incluso consigue meterla entre las patas de una silla.
¡Ole, gol! ¡Canela!
Así que...
Bueno, pues ya tenemos dos perros, un gorrión y una coneja.
¡Canela, selección! ¡Canela! Bueno, WhatsApp, nota de voz, que vengo arriba.
Sí, eres arriba completamente.
Mercedes.
Buenos días. Nosotros tenemos un perro adoptado desde hace 3 años y lo que me sorprende de él, y que no me dejará sorprender nunca, es cuando sabe que ha hecho algo mal y le regañas, cómo su reacción es de pedir perdón, de sentirlo muchísimo, de agachar la cabeza, las orejas, y mientras le regañas es súper consciente de que lo ha hecho mal. Y cómo luego al poquito rato viene y te pide perdón por haberlo hecho y pone cara incluso de intentaré no volverlo a hacer nunca más. Eso no me dejará de sorprender en la vida.
Pues claro que sí. Los animales no guardan rencor, que es lo mejor del mundo, ¿eh? Tú le riñes a un perro y seguido le llamas y viene moviendo el rabo alegremente. Pues enhorabuena por ese perrete también.
Nos van llegando más fotos.
Ajá.
Nos han mandado John la foto de Mía. ¿Mía qué es? La perrica más flamenca. Sí. Dice, si no, a la enana, si no la vistes, se sienta y no quiere salir a la calle. Y va vestida pues con un traje, con unos volantes.
Estamos en la feria de abril, en mayo.
Muy de la feria de abril.
Ajá.
La perrita de John, que me encanta. Paula, que nos enviaba, ¿te acuerdas? A su perro modelo.
Sí.
A Amy. Pues también tiene un gatito que se llama Capricho. ¿Y el gatito qué hace? Toca el piano.
Pues no me lo puedo creer.
Mira, por lo menos está posando tocando el piano. Luego que suenen melodías, ya no lo sé, ¿sabes?
Ajá. Seguro que toca mejor que yo.
Sí.
Fijo.
Carlos también nos manda fotos, ¿vale? Dice, en casa tenemos dos perretes, Luisi y Luna. Dice, hay que ver cómo se les quiere. Así uh-huh. que tenemos la foto de los dos, que enseguida
muchísimo.
También subimos muchísimo. A nuestras redes sociales.
Por cierto, he leído que Luna es uno de los nombres más utilizados para perros y para gatos en España.
¿Sí?
Sí. Sí,
pues
sí.
Mira, cuando tenga mascota, me lo apunto.
Venga.
Nos contaba Miguel en la nota de voz lo de los calcetines. A Elena nos cuenta que a su perro le encanta esconderme la ropa interior. Dice que se deja la ropa preparada dice, para el trabajo, para el día siguiente. Sí. Y muchas mañanas es una auténtica gincana porque me coge la ropa interior y la esconde por casa.
Es un fetichista.
Es un fetichista.
Fíjate.
O quiere juguetear de bien temprano.
Unos encuentran y otros esconden. Pues así.
628. 098-117 vídeos, fotos, mensajes escritos y siguen llegando notas de voz, la de Javi.
Bueno, a mí me parece alucinante. Mi gata, cada vez que riño a mis hijos, se pone de parte de ellos. Me mira, se pone a maullarme como una loca, como si me estuviera echando la bronca a mí, porque estoy haciendo algo que no debo hacer.
Muy bien, por ese gato. Que en este caso son sus hijos. Lo que saben los animales.
La verdad que sí. Es Va aumentando increíble. La familia de oyentes de Buenos Días Madrid, porque aparte de conocerles, vamos conociendo las mascotas. Álvaro nos ha mandado varias fotos. En la primera vemos una jaula. ¿Y quién está dentro de la jaula? Piolín Octavo.
¿Piolín Octavo?
Dice, con Piolín Octavo os escucho. Cuando le estoy cambiando algunas mañanas la jaula.
Ajá.
Dice, y que adora a los animales. Porque da de comer también a Jackson, Steve y Pokémon. Son tres de mi familia que los cuido y que son parte de mi vida como el canario. Y nos manda la foto de tres perretes que son Jackson, Steve...
Ajá.
Y aquí tengo...
¿Y Pokémon?
Y Pokémon, que Pokémon es gato, ¿eh? Pokémon es un gato.
Ah, Pokémon es gato.
¿Vale?
Bueno, bueno.
Dos perros, tiene canario, dos perros y gato a su cargo, ¿eh?
Vaya familia numerosa.
Nos va enviando Álvaro. Emilio, que es su perro, pues le encanta jugar con la pelota, pero sobre todo con una pelota... No con una pelota de tenis, no con una pelota de fútbol. Le gusta jugar con una pelota imaginaria.
Uh-huh.
Dice, yo hago que la boto, que la lanzo, y él va por ella y me la trae.
Pero bueno... Eso es sobrenatural, completamente, me encanta.
No, pues nada, más barato te sale.
Exacto.
Dice Marisa, dice, ahora tenemos un perro que le regalaron a mi hija por su comunión. Es un Yorkshire, no está castrado, nos da pena y a veces se hace pis en casa. Nos han dicho que es para marcar
territorio, claro.
Dice, sabemos que cuando se ha hecho pis, porque viene a nosotros con el rabo entre las piernas y las orejitas gachas.
Ay, pobre.
Y ya a buscar por la casa, pues aún se ha hecho pis.
Pobrecillo.
Claro.
Bueno, es que es natural, es que es el instinto del perro, pero bueno.
Oh, mira cómo te mira a través del WhatsApp, mira a Eli.
¡Ay, qué carita!
Es Serpa.
Serpa.
Se llama Serpa.
¿Ah?
Dice, lo adoro. Quien escribe, quien manda la foto es María, ¿vale? Uh-huh. Nos pone María y ella quiere compartir esa foto de Serpa con todos
Precioso,
nosotros.
Precioso, Serpa.
Más mensajes que van llegando. Dice Mónica que ella adoptó a un loro. Vale, que el loro era de su vecina que se tuvo que ir a una residencia y que sus hijos, por lo visto, le preguntaron que si quería, pues, quedarse con ellos. Vale, pues dice que se quedó con el loro, ¿vale? Y que el loro, pues claro, decía todo el rato Rosa, Rosa, que es como se llamaba
la vecina.
Y que ella le dice Rosa no, Rosa no, Moni, Moni,
¿sí?
De Mónica, y que dice que el loro le dice Rosa no, Rosa no. Pero que Mónica no dice ni...
No lo dice ni a tiros.
No dice ni para atrás.
Es que la M
atrás.
A lo mejor es un poco complicada para el loro, ¿no? Digo,
no
yo,
sé.
A lo mejor hay sonidos que son más complicados.
A ver, más fotos que van saltando ahora. David nos manda una fotito. Está escribiendo, ¿eh? Ahora mira, Silka. Silka se llama.
Silka.
La perrita que nos envía David a través del
qué
WhatsApp.
¿Qué pinta de espabilada tiene?
¿Sí?
Sí, 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 sí. Tiene una pinta de lista que no veas.
¡Ah! Y Miguel, mira, Miguel, el que nos contaba la historia de Leo, el de los calcetines,
sí,
que nos mandaba audio de voz, pues ya tenemos él y ya podemos poner cara a Miguel?
Bueno, Miguel, me encanta ponerle cara
a Leo,
al perrillo en
el
este caso.
El perro que estaba ahí atento a la
colada. Oye, muy
a
formal, posando también como si, vamos,
oye, sí,
como
sí.
El perro del cuadro de las meninas de Velázquez.
Son muy casi fotogénicos, ¿eh? Uh-huh. Las mascotas de los animales.
Ajá.
Que nos van llegando a través del WhatsApp. Enseguida, uh-huh, van todas a las redes sociales, ¿eh?
Muy bien, estupendo. Pues las vamos subiendo. De esto sí que hay que hacer segunda, tercera, cuarta parte, porque es verdad que cuando tienes un animalito en casa le quieres un montón. Un montón, como otro miembro más de la familia.
Por eso me tienes a mí aquí, ¿no?
Bueno, tú quedaste con los oyentes en que les sacabas a pasear las mascotas y se marchaban de viaje.
Ninguno ha pillado. Ninguno de los que me pidió ayuda ha pillado hoy.
No.
Debe ser que,
no
ya
te
tienen,
he dicho nada.
Que ya tienen mi puesto cubierto.
Bueno, si alguien quiere que Sergio Martín Romo le saque a pasear la mascota, oye, hay menos mañana que tiene boda.
Mañana no. Mañana no,
tiene. No. Oye, mañana te voy a llamar por teléfono.
Pues llámame.
En los preliminares de la boda.
Pues
para que me digas a ver cómo vas, si te estás atusando ya, que por fin que te vas a poner, que estábamos ayer con la duda. Estas cosas, ¿qué te parece?
Yo comparto mi momento, que no es mi momento,
bueno,
pero vamos.
Mano, que es el que se casa si no se arrepiente de aquí a mañana, que yo esto siempre lo digo. No parece que tenga pinta de arrepentirse.
No, yo le llamé ayer.
¿Y se lo preguntaste?
Sí, sí, claro, le llamé, digo, ¿todo sigue adelante? Digo, sí. Y dije,
bueno.
¿Y qué te parece el último capítulo de Juego de Tronos?
Ya cambiaste de tema,
claro,
completamente.
Con
muy
esas
bien
teorías de la conspiración.
Hasta luego,
para el
Sergio.
Trono de Hierro. Hasta luego.
Hasta luego. Marga García, buenos días.
Buenos días, Eli. Yo también tengo perrito.
Ay, eso te iba a preguntar, sí, si tienes animalito en casa.
Tengo, y mira que yo me resistí a tenerlo en casa, porque yo soy muy ordenada, soy muy pulcra, muy limpia, y sabemos lo que es tener un perro.
Sí.
Mucho pelo, muchas babas, y me resistí, pero ahora...
No lo cambias
no
por
lo
nada.
No cambiaría por nada.
¿Cómo se llama tu perro?
Brave, un Golden Retriever.
Brave.
Precioso.
Bueno, pues lo sumemos a la familia que han formado Ami, Leo, Canela, Mía, Capricho, Luis y Luna, Piolín, Octavo, Jackson, Stevie, Pokémon, Serpa y Silk, que hoy han participado, sí, a través de sus dueños en nuestro ratito de oyente. Pues desde aquí le
son
mandamos un beso,
sí, sí,
enorme. ¿Qué
mucho
comerá?
Que ¿cómo me mira? Porque
bueno, perdona.
No le doy, pero
no
¿cómo
le...
me mira?
Es que eso es una crueldad. Vivir en casa de Marga García y no poder probar lo que hace en la cocina, eso es maltrato animal. Fíjate,
me
lo que
mira,
te digo,
me mira,
¿eh?
Me mira y es muy listo. Primero se sienta y cuando ve que ya no cae nada, ya se tumba. Como diciendo, me voy a quedar aquí que por lo menos huelo.
Resignado, pero no ceja en su empeño, ¿no? Lo intenta. Lo sigue
día,
intentando.
Cada día. Hombre, siempre cae algo, ¿eh? Si veo que le ajá puedo dar, se lo doy. Pero si no, él su pienso y a lo mejor se lo adorno, a lo mejor con una cucharadita de caldo si he hecho
ajá,
algo. Pero,
alguna
pero,
cosilla.
Sí, sí, le vigilo mucho su alimentación.
¿Las berenjenas,
sí,
le gustan? Le gusta todo.
Le encantarían estas berenjenas, que además la berenjena a mí es un...
A mí me encanta.
Ay, qué verdura tan deliciosa.
Buenísima.
Da igual cómo la hagas.
Exacto.
Frita, horneada con un poquito de
rebozada,
pimiento,
al horno, rellena, sin rellenar. ¿Hoy cómo lo hacemos?
Pues mira, hoy te la he preparado, he hecho primero un majado, he triturado un puñadito de hojas de cilantro, un puñadito de hojas de rúcula, un diente de ajo, otro puñadito de piñones, un jalapeño, que si no te
bueno,
gusta muy picante.
Bueno, perdona,
nosotros
yo
entero,
le pongo dos,
entero,
uno detrás de otro.
Sí. Pero si no te gusta el picante, le añades igual, pero le quitas las venas, que es donde está,
el picante,
donde se concentra el picor. Luego le he puesto su aceite de oliva, un par de cucharadas de agua, sal, pimienta y lo he triturado. Y con este majado lo que he hecho ha sido abrir la berenjena por la mitad, le he hecho una incisión haciendo uh-huh cuadraditos,
sí,
y he introducido este majado dentro de la berenjena.
Dentro de las incisiones que has hecho,
sin llegar al fondo para no cortar la piel.
Para que empape bien.
Para que empape bien. Entonces lo he hecho, lo he horneado unos 15 minutos aproximadamente a 180 grados y ya tenía las berenjenas en su punto. Luego he hecho una quinoa. La quinoa es simplemente un buen caldo de verduras o un buen caldo de pollo hecho en casa, ya sabemos cuando vayamos a comprar, podemos pedir carcasas, huesos a nuestro carnicero que nos lo ponen, es irrisorio el precio y podemos hacer un caldo contundente con mucha sustancia, con una cebollita, una zanahoria, a hervir, luego colamos y tenemos ese caldo.
Porque la quinoa es como el arroz.
Es un cereal, sí, podemos
coge poner el sabor de lo que le
de
pongamos.
Lo que le pongas, efectivamente.
Exacto.
Entonces le he puesto a calentar ese caldito de pollo que tenía preparado, he lavado la quinoa, lo he añadido, lo he dejado cocer, es el doble también de cantidad. cantidad de líquido que de cereal, y una vez que estaba hecho, he añadido en el último minuto un puñadito de arándanos o uvas pasas, lo que tengamos en casa, y lo he mezclado bien, lo he puesto encima de la berenjena ya asada. Luego he mezclado una cucharadita de hummus con yogur griego, y le añadí un poquito de limón y un poquito de sal, lo he mezclado bien y lo he puesto por encima de la quinoa.
Por favor,
y
qué pinta
adornar,
tiene esto.
Sí, qué rico. Y luego para adornar esta berenjena, que es un escándalo, le he puesto unos trocitos de cebollino, le podemos poner una cebolleta fresca, lo que tengamos, y unos granos de granada, y es un plato espectacular, precioso y de verdad delicioso.
Bueno,
muy rico.
El que se haya incorporado tarde o nos escuche por primera vez, que alguno habrá, que sepan ustedes que es que no es que Marga traiga las berenjenas, pero es que tiene abierto el ordenador, y en el ordenador tenemos su blog Gastroamantes, y ahí ella lo explica todo, da las cantidades. Que aquí en Antena no
las contamos solamente.
Contamos un poco el proceso, pero si ustedes entran en el blog Gastroamantes se van a encontrar con esta receta de berenjenas con quinoa, con sus cantidades paso a paso, con las fotos, que son muy importantes, sobre todo a la hora de emplatar, porque es que lo haces tan bonito, que das tantas ideas.
Es un plato muy bonito este, además.
Ajá,
sí. Tú
pero
presentas un plato
precioso,
con esta berenjena.
Precioso, sí. La verdad es que sí. Bueno, es creo que vienes hoy con uno de mis vicios, que es la crema pastelera. Vamos, yo mato por la crema pastelera, pero vamos, porque no puedo, o no debo, mejor dicho.
Porque hay que ponerla en tartas,
pero
es verdad que a cucharadas es una delicia. Y es muy sencilla de hacer, la verdad.
¿Sí?
Sí, es súper fácil. Lo primero que tenemos que hacer es bater las yemas de huevo con azúcar blanca. El truquito de una buena crema pastelera es el batido y los tiempos. O sea, no podemos mezclar y ya está.
Ya.
Tenemos que ver ese color blanquecino que adquiere la yema de huevo una vez que se ha batido con el azúcar. Cuando vemos que empieza ligeramente a espumar, vamos a añadir 2 cucharadas de maicena.
Sí.
Y vamos a seguir batiendo. Cuando ya veamos que está bien integrada, que levantamos la cucharita y está espesita, que no presenta ningún grupo, que la maicena está totalmente disuelta, ya tenemos preparado el primer paso. Luego vamos a poner a calentar leche. Vamos a poner a calentar leche. Vamos a coger una vaina de vainilla, la vamos a abrir longitudinalmente y la vamos a introducir en la leche. La vamos a remover bien para que con el calor vaya soltando todas las semillas que tiene la vaina, que es lo que nos va a dar ese aroma tan característico
de la crema
pastelera. Y una vez que empiece a hervir, lo que vamos a hacer es retirar la cazuela de la fuente de calor y vamos a ir echando poco a poco nuestra mezcla de huevo con azúcar. Y haciendo todo esto batiendo. Si tenemos unas varillas eléctricas, mejor. Si no, a mano también. Lo vamos haciendo, echando esta mezcla muy suavemente, con un hilo, y vamos mezclando, integrando. Y una vez que esté completamente integrado, devolvemos la cazuela al fuego y dejamos que hierva. Para que coja espesor.
Claro, para que se ponga gordita.
Gordita, para que engorde la crema pastelera. Y cuando ya veamos cómo está la fotografía aquí del propio Gastroamantes, que ya tiene cuerpo, que ya tiene
consistencia. Está ahí en ello.
Pues ya tenemos la crema lista. La vamos a dejar enfriar, y para evitar que se nos cree esa capa de plástico que a veces se nos crea cuando enfría, vamos a poner enseguida un papel film, la vamos a ajustar bien por toda la superficie de nuestra crema pastelera y la dejamos enfriar. Y luego rellenamos tartas.
Lo que queramos.
Lo que te lo comas a cucharadas. Le añades a un yogur natural.
Ay.
Lo que quieras puedes hacer.
Qué bueno. Esta
la vas a hacer.
Fijo, vamos. Sí. Las berenjenas también, ¿eh? ¿Tenemos truquito?
Pues mira, tenemos un truquito, porque ahora estamos ya en época de barbacoas, de preparar a lo mejor una fondida esas de queso, que las pones en el centro, que no te da nada de trabajo. Y muchas veces yo al menos la presento en una hogaza de pan. Tú vacías la hogaza de pan, añades tu queso ya derretido, y ahí pues vas untando tus pancitos.
Sí.
Pero ¿qué sucede cuando lo hacemos así, que el pan ablanda enseguida?
Cierto, como que se moja.
Se moja, se empapa, se empieza a salir por la parte de abajo y es un desastre. Pues una manera de impermeabilizar ese pan es pincelarlo con yema de huevo. Pincelamos muy bien todo el interior y lo horneamos durante 10 minutos a 150 grados. Se va a crear como una costra y vamos a impermeabilizar el pan. Y ya podemos ahí echar el queso. Podemos
lo que hacer queramos.
En panecillos independientes para presentar una sopa de tomate o una sopa de cebolla, que quedan muy bonitas,
pues
también.
Pues una ensalada, lo que queramos.
Lo que quieras.
Perfecto.
El pan se va a mantener firme. Y la verdad es un truco que yo utilizo mucho, realizarlo con huevo.
Bueno, pues los trucos y las recetas en el blog Gastroamantes. Lo buscan en internet, lo encuentran y lo hacen. Muchas gracias, Marga.
A ti, Eli,
hasta la semana que viene.
Buena semana. Chao, chao.